Vamos al libro de Hechos, y vamos a leer un texto, después vamos a ir a Efesios y vamos a leer otro. Hechos 4, Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos ahora a Efesios 5. Versículo 21. Perdón, Efesios 5, 15. ¿Lo tenéis? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Recordáis las últimas palabras que nos trajo el Señor? ¿Os acordáis de lo que compartió Taboada? ¿Quién puede decir una frase que compartió Taboada? Voy a esperar hasta que diga alguien, ¿eh? ¿Eh? Espero porque sea por vergüenza, ¿eh? Jesús es nuestra esperanza de gloria. Espero que no contestaréis por vergüenza, porque creo que es una palabra importante para todos nosotros, una palabra que debemos cuidar, una palabra que debemos guardar. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Una palabra fundamental para todos los creyentes. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y después de esa palabra, nos compartió Alfredo, y nos recompartió Valentín el domingo. ¿Y alguien podría decirlo con una frase? Yo soy de esta iglesia, ¿eh? Y vosotros sois mis hermanos. Así que no os cortéis. Si alguien se equivoca, yo me equivoco todos los días. ¿Quién puede decir con una frase lo que nos compartió Alfredo y Valentín? Nadie. ¿Eh? Las intenciones y las acciones. Están bien las intenciones, pero lo que importa son las acciones. Amén. ¿Os acordáis ahora? A veces, yo llevo un tiempo pensando en que da la sensación como que no le damos valor a las palabras que Dios nos trae. Porque a veces pasan 2 semanas y no nos acordamos lo que Dios nos había hablado. Y a veces pasan 2 días y cuando uno escucha una predicación y dices, pues esto tendría que hacer que las personas reaccionáramos de una manera o de otra. Y pasan 2 días y resulta que las personas ni reaccionamos de una manera ni reaccionamos de otra manera. Y eso me pone triste. A veces pienso en eso, ¿no? Que nuestras vidas no cambian, que nuestros ministerios no fructifican, o que no avanzamos como iglesia todo lo que quisiéramos o debiéramos, porque no le damos valor a las palabras que Dios nos da. Si yo le doy valor a lo que dijo Taboada, que Cristo es nuestra esperanza de vida, hay muchas cosas que tienen que pasar a un segundo lugar. Yo eso que estoy diciendo no iba a compartir nada, desde que empezamos ahora lo único lo que leí. Si yo le doy valor a las intenciones y las acciones, muchas cosas que hago o que dejo de hacer, dejaría de hacerlas o empezaría a hacerlas. Pero a veces me da la sensación de que recibimos la palabra, nos gozamos en la palabra, nos marchamos para casa, pero no meditamos en la palabra, no regamos la palabra, no la ponemos por obra. La palabra no puede dar fruto porque se seca. Y Dios, no es casualidad que nos trajera estas palabras a finales, a principios de año. Jesús es nuestra esperanza de gloria y debemos actuar después de tener buenas intenciones. Yo creo que Dios quiere reenfocarnos y desafiarnos. Reenfocarnos en el punto de que Jesús sea nuestra esperanza de gloria. Que nuestra esperanza de gloria no sea en otras cosas. Cambiarnos el enfoque. Si Dios habla a través del siervo y dice, Jesús, que sea tu esperanza de gloria, yo eso tengo que tomarlo para mí y decir, ¿cuál está siendo mi esperanza de gloria? Y empezarme a plantear, ¿será que mi esperanza de gloria sea que mis hijos vayan a la universidad? ¿Será que mi esperanza de gloria sea tener un Volvo? ¿Será que mi esperanza de gloria sea X o tal? ¿O es Cristo mi esperanza de gloria? Porque si es Cristo mi esperanza de gloria, todas esas cosas no me pueden afectar en demasía. Me van a afectar lo necesario, lo justo. Pero no me van a hacer perder el enfoque. Y al mismo tiempo creo que, aparte de querer Jesús que nos enfoquemos correctamente, quiere retarnos. Quiere que este 2015 sea un año diferente al 2014. ¿Tú lo crees, Mercedes? Pues depende de nosotros, de ti y de mí. Queremos ser una iglesia diferente a lo que fuimos el año pasado, porque todos nos gozamos en la palabra. El pastor, cuando estaba escuchando la palabra que hablaba Alfredo, dice que en su espíritu algo se retorcía. Porque Dios mismo le estaba hablando. Y Dios mismo me estaba hablando a mí. Y Patricia me dice, ¿te está gustando la palabra que está diciendo Alfredo? Y dice, el tema no es si me gusta. Seguramente a la mayoría de nosotros no nos esté gustando lo que está diciendo. El tema es si Dios me está hablando y lo que yo voy a hacer con esa palabra. ¿Cómo me va a gustar que Dios me diga, déjate de buenas intenciones y empieza a actuar? No me gusta. Y así debiéramos ser todos. No nos debiera gustar esa palabra, pero sí debiera ser una palabra importante para nuestras vidas. Y como iglesia. Y es verdad. Todo esto es lo que Dios nos está hablando ahora para empezar este año. Pero, ¿cómo ponernos a actuar? ¿Qué hacer? No sabemos. Y entonces vamos y empezamos a leer el libro de Hechos, porque debiera ser el reflejo de toda iglesia del siglo XXI, debiera ser la iglesia del siglo I. O sea, todo nuestro ejemplo como iglesia debiera ser esta iglesia. La primera iglesia. Jesús parte y se queda allí un grupito de gente mirando al cielo. Se le aparecen dos ángeles y dice, iros y estar allí tranquilos. Ahí se forma la primera iglesia. Y dice que en un momento están esta gente de la iglesia orando y dice, y ahora, Señor, Estaba hablando de todo lo que le habían, lo que los perseguían, lo que habían matado a Jesús. Estaban hablando con Dios sobre eso. Y dice, ahora, Señor, dice el 4:25, mira sus amenazas, las amenazas de toda la gente que está a nuestro alrededor. Y conoce, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Esta era una iglesia que estaba amenazada. La primera iglesia era una iglesia que estaba amenazada. Era una iglesia que era perseguida. Y yo cuando me pongo a pensar sobre este tema, dice, mira sus amenazas, y empiezo a comparar cuáles eran las amenazas que ellos tenían con nuestra iglesia, me empecé a preguntar, ¿será que nosotros también tenemos amenazas? Y empezaron a venir a mi mente un montón de amenazas que estamos teniendo. Ellos eran perseguidos. Pero nosotros no estamos exentos de amenazas. Hoy nuestro pastor no está aquí. Nuestro pastor hoy está enfermo. La enfermedad, el desánimo, otras personas. Hay un montón de cosas que están amenazando a la iglesia. Hay gente que tiene problemas económicos. Hay gente que tiene problemas familiares graves. Gente que está pasando por luchas, gente que está pasando por pruebas. Personas que están sirviendo al Señor en esta iglesia que están teniendo problemas. Personas que están en lo que se llama liderazgo en la iglesia y están teniendo problemas. Y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Estamos siendo amenazados. Estamos siendo amenazados por la forma de pensar que hay en la calle. La forma de pensar que hay en la calle se está metiendo en las iglesias. Y estamos defendiendo formas de pensar de afuera que no tienen nada que ver con Cristo. Y nos preocupamos más de intentar justificar formas de pensar de afuera que intentar buscar cuál es la forma en que Cristo piensa. Y queremos adaptar nuestra mentalidad cristiana, lo que piensan ellos, para adaptarnos a ellos y meter eso en la iglesia. Y esto nos está amenazando. Y no nos damos cuenta. Y yo lo escuchaba a Alejandro hablando decir, es que dice que el enemigo viene a matar, destruir y hurtar. Y muchos dicen robar. Pero la verdadera traducción es hurtar. El que viene a robar te saca una pistola, o te saca una navaja, o te quita por la fuerza. Pero el que viene a hurtar, mientras María está apuntando, viene por detrás, le mete la mano en el bolso y sin que se dé cuenta le quita la cartera. Pues nosotros estamos siendo amenazados de esta manera. Sin que nos demos cuenta, nos están intentando debilitar. Y ahí estamos. Pero esta iglesia del primer año tenía claro que estaban siendo amenazados. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo amenazados. Y entonces tenemos la mente tan corta que pensamos que nuestra problemática es nuestra sola. Y no nos damos cuenta que yo tengo un problema, el que está a mi izquierda tiene un problema, el otro tiene un problema, el otro tiene un problema, el otro tiene un problema. Y todos en conjunto estamos siendo debilitados. Hace poco tiempo un amigo, una visita, dice, veo a la iglesia un poco triste. Yo no lo puedo percibir, yo vengo todos los días. Y es posible que estemos un poco tristes. Porque si nos ponemos a mirar entre todos, en todas las casas, o en el 80% de las casas hay problemas. Pero vino un tal Taboada y dijo, oye, debes reenfocar, debes cambiar el enfoque. Tu esperanza de gloria es Jesucristo. Y esta iglesia de los primeros años fue lo que hizo. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados, eso es verdad. Y podían poner toda su mirada en que estaban siendo amenazados. Pero ellos no hicieron esto. Ellos vinieron con su preocupación delante del Señor y dijeron, estamos siendo amenazados, Señor. Pero nosotros tenemos claro para lo que estamos aquí. Porque lo último que dijo Jesús antes de partir, dice, iréis, seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Tenían claro, esto lo compartí la última vez también que hablamos, tenían claro para qué estaban. Entonces, como tenían claro para qué estaban, aunque estaban siendo amenazados, fueron delante de papá y le dijeron, papá, estamos siendo amenazados, pero concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios. Papá, estamos siendo amenazados, pero tenemos claro el objetivo que tenemos. Y no nos importa las dificultades. Te pedimos, por favor, que nuestras actitudes se conviertan en acciones y podamos alcanzar el objetivo para el cual tú nos has llamado. Por esto era una iglesia diferente, era una iglesia viva, era una iglesia dinámica, era una iglesia que tenía dones. Era una iglesia revolucionaria que iba en contra de la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque cuando venían los problemas, ellos sabían el objetivo que tenían. Y lo tenían claro. Y sabían en quién habían puesto su esperanza. Y eso les hacía poder sobrellevarse a las dificultades y seguir hacia adelante, conquistando y conquistando y conquistando. Dice que cuando pasa esto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y amigo, las actitudes, si quieres que se conviertan en acciones, a no ser que sean llenas del Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo, a no ser que tú estés lleno del Espíritu Santo, no vas a conseguir nada. Y si consigues algo, no va a valer para nada en el mundo espiritual. Porque o es el Espíritu Santo quien guía las cosas, o si no, es acciones, como puede ser cualquier ONG que se abre ahí a la puerta de la esquina. No tienen trascendencia en el mundo espiritual. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Si queremos que este año que viene sea diferente, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuando acabamos la alabanza estabas lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Te sentías pleno? Pues hay más de Dios todavía. Muchísimo más de Dios todavía. El otro día un amigo me decía que hace tiempo él vivía el primer amor, pero que un amigo de él le había dicho que eso ya no iba a volver nunca más. Que eso era allí, en aquel tiempo, en el primer amor. Hay muchas personas que dicen que esto que pasó en la iglesia primitiva pasó hasta que vivieron los apóstoles. ¿Soy yo el único que lo escuchó? Hay personas que dicen que los dones se acabaron cuando se murieron los apóstoles. Las manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo que se acabaron cuando murieron los apóstoles. Hay personas que dicen que el primer amor no puede volver. El diablo viene a hurtar, a matar, a destruir y a sembrar semillas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Para que creamos lo que Él quiere. Y es mentira. Antes leímos en Efesios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. No seáis insensatos, no seáis burros. No seas burro, Fernando. Sé listo en cuál es la voluntad de Dios. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Amigo, esta carta fue escrita 60 años después de aquella primera llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 60 años después. Yo tengo 43. Esto fue escrito 60 años después. Cuando me dice no seas lleno de vino, sé lleno del Espíritu Santo, me está diciendo que tengo elección, que depende de mí. Fernando, no seas lleno de vino. Escoge bien, sé lleno del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas personas que dicen que Dios te tiene que dar la llenura, que no depende de mí. Este versículo no dice eso. Dice, no seas lleno de vino. Sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso? Porque hay opción de poder escoger. Esta carta la escribe estando preso. ¿Puede ser? Sí, hay que capítulo 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Un hombre que está preso. Aparte de una persona que esté enferma o que te haya fallecido alguien, ¿alguien puede decirme un problema mayor que estar preso? Y este hombre está diciendo, no seas lleno de vino. No te dejes embriagar por las cosas que te rodean. No te dejes envolver por formas de pensar. No te dejes envolver por afanes. No te dejes dejar como una persona dejada a la comodidad. ¿Sabes? Aquellos que nos hemos emborrachado de vino, cuando uno te... de vino o de lo que fuera. A mí el vino no me gustaba. Me gustaban más otras cosas. Pero el vino te controla. O la heroína, o la cocaína, o la cerveza, o lo que sea. Si tú te pasas, eso te controla. Y empiezas a hacer cosas que no quieres. Y él... Pablo te dice, no te embriagues de vino, no te dejes manipular por cosas que al final, en el fondo de tu corazón, no quieres hacer. Embriágate del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a controlar. Y te vas a empezar a hacer cosas que a lo mejor no quieres hacer. Pero son voluntad de Dios. En el siglo III... leí un artículo. 6 de los mayores teólogos que existían en aquel tiempo seguían diciendo que los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo seguía siendo vigente. En el siglo III, 300 años después, ya se habían muerto los apóstoles. Y está escrito. Y esos escritos salieron poco a poco, están saliendo y la gente los está estudiando. O sea que es mentira que fuera para aquella época la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Es mentira que la llenura del Espíritu Santo sea para aquella época. Es mentira que el Espíritu Santo solo te vaya a llenar en el primer amor. Porque varios de los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo varias veces. Viene la palabra. Oraban en un sitio, eran llenos del Espíritu Santo. Iban al templo llenos del Espíritu Santo. Entraban en prisión llenos del Espíritu Santo. Le hablaban al hostal llenos del Espíritu Santo. Varias veces habla varios apóstoles que, según en su ministerio iba avanzando, ellos seguían llenos del Espíritu Santo. Y nunca decayeron. O por lo menos, si decayeron, volvieron a llenarse del Espíritu Santo. Muchas veces confundimos tener al Espíritu Santo con ser lleno del Espíritu Santo. Y son cosas diferentes. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, todos tenemos al Espíritu Santo. Pero dime una cosa, tú cuando entrabas con el Espíritu Santo, ¿os acordáis aquel predicador que vino y cogió a no sé quién y empezaba a caminar por aquí? Y decía, ¿ves? Este es como el Espíritu Santo que siempre va conmigo. ¿Os acordáis? El paracleto, no me acuerdo quién era. Bueno, Espíritu Santo, cuando entraste por la puerta estaba contigo. ¿Pero tú sentías al Espíritu Santo igual cuando entraste por la puerta como cuando acabó la alabanza? ¿A qué no? ¿A qué no? Mira. No lo sentíamos igual. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo puedo volver a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando me marche para casa puedo volver a ser lleno del Espíritu Santo. Y mañana cuando venga la reunión de jóvenes, y el domingo cuando venga la reunión principal, y el lunes. ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo el lunes cuando estábamos aquí en la oración? ¿Quién no sintió el Espíritu Santo el lunes? ¿Alguien fue lleno? Levantar la mano. Para testimonio de los que no pudieron venir. 5 personas sintieron al Espíritu Santo el lunes aquí. 6, 7, en la reunión de oración. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Vente los lunes a orar. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Vente los domingos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Vente los sábados. Vente los viernes. Ora en casa. Lee. Habla con salmos entre nosotros. Hablar de las cosas que hizo el Señor. Eso va a activar nuestra fe. Eso va a activar nuestra llenura. Y no vamos a actuar si no somos llenos del Espíritu Santo. Es fundamental. La palabra nos dice que no debemos apagar al Espíritu Santo. Tesalonicenses habla. No apaguéis al Espíritu Santo. Es posible apagar al Espíritu Santo. ¿Por qué yo no vivo el primer amor? ¿Por qué he apagado el Espíritu Santo? Porque yo en el primer amor iba y leía y quería ir aquí y hablan testimonios de hombres que fueron a reuniones de mujeres. Porque solo querían del Espíritu Santo, solo querían estar con Dios. Pero el Espíritu Santo es como la palabra de Dios. ¿Te acuerdas esta que cayó a la semilla entre espinos? Y empezó a crecer los espinos. Y empezaron a ahogar la palabra. Por los afanes habla. Por el amor al dinero. El Espíritu Santo le pasa igual. Nos afanamos con nuestros problemas. Nos afanamos con nuestros deseos. Nos afanamos por tener. Y yo el primero. Y no voy a la palabra. No oro. Y Espíritu Santo, se apaga. Ay, debemos ser sinceros. Es así. En Efesios 4:30 habla de más cosas que apagan al Espíritu Santo. Empieza otra línea de pensamiento justo en el 30 y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en esta línea de pensamiento continúa hablando, quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. ¿Qué cosas nos amargan? ¿Eh? Yo me pasé un año casi amargado. Tuve que coger y un día en cama decir, mira, hasta aquí. Esto no me puede gobernar a mí. El otro día el Jota oraba que el dolor no se levante en nuestras vidas como un ídolo. Y yo no entendía. Y después él me pudo explicar un poco, pero es verdad que a veces el dolor ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Y gobierna nuestras vidas. Y se levanta contra como un ídolo. Y nos amargamos. Y eso contrista al Espíritu Santo. Enojo. Enfados. Yo ayer tuve una discusión con mi mujer grande. Fea. Tengo que callarme la boca. Tengo que pedirle perdón. Si no soy capaz de callarme la boca, ¿cómo voy a querer que el Espíritu Santo gobierne mi vida? Yo sé que no soy un bicho raro, que no me pasa a mí solo, ¿eh? Y lo digo porque debemos ser sinceros. Aquí no hay perfecto ni uno. Ni uno hay perfecto. ¿Os acordáis de Ananías y Safira? Ellos cogen, tenían una tierra, la venden y cogen y dan la mitad para la iglesia. Dice, pero tú, ¿por qué mientes? No tenías ni que venderla. No tenías que traer nada a la iglesia. Y coges y traes una parte. Tú no me mientes a mí, le mientes al Señor. Y muchas veces nosotros somos así. Hacen un llamado por cualquier cosa y no salimos porque nos da vergüenza. Porque como estamos predicando, nos da vergüenza que salir y decir, ah, mira este, discute con la mujer. Es verdad, María. Y entonces nos comportamos como Ananías y Safira. Yo soy espiritual. Yo vendí la herencia, traigo aquí los millones todos. Y tú lo que eres es un mentiroso. No tenías que vender la herencia. Y si la vendías, no tenías que traer el dinero. Si lo traes es porque tú quieres. No podemos estar a medias. Tenemos que ser honestos. Hay personas que están peleando con cosas durante años y no son capaces de ir a junto al pastor. Pastor, necesito ayuda, no puedo más. ¿No será mejor que soluciones el problema y vuelvas a tener comunión con el Espíritu Santo y vivir una vida plena? Pero preferimos seguir así, peleando con nuestras luchas, porque el pastor no lo sepa, porque el hermano no lo sepa, porque es una vergüenza. Pero ¿sabes qué pasa? La vergüenza es que estés peleando con algo y que me estés afectando porque estás a mi lado con cara de limón. Es verdad, porque me estás afectando a mí, estás afectando al cuerpo. Y yo tengo que amarte y seguiré orando por ti, porque no sé por qué, tienes cara de limón. Y yo tengo que seguir orando por ti. Me digo, pues no sé qué le pasa a Fernando, pero Señor. Hay un dicho que dice, la vergüenza no da de comer. Al contrario, da hambre. Dice que lo que contrista al Espíritu Santo también es la ira, la gritería, maledicencia, que no tenía ni idea de lo que significaba, y que fui al diccionario, y quiere decir chismorrear, criticar, y todas estas cosas apagan al Espíritu Santo. O sea que, si tú quieres que el Espíritu Santo esté vivo en ti, no chismorrees. Y si es otro que te viene a chismorrear, dile, mira, yo quiero que mi fuego crezca. No que mengüe. Entonces a mí no me vengas con chismes. Dice toda malicia. Dice, antes, sed benignos unos con los otros. Ser buenos unos con los otros. Ayudaros unos a los otros. Ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque te recuerdo que nosotros éramos de aquellos que crucificamos a Cristo, de aquellos que por causa nuestra Cristo murió. Y Cristo nos perdonó, y Cristo venía y nos lavaba los pies, y Cristo era Cristo, y nosotros éramos pecadores, y los íbamos a llevar a la cruz, y aún así le lavó los pies. Perdonándoos unos a los otros en Cristo, porque si no, el Espíritu Santo se contrista, porque si no, no vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para ti en este 2015, y va a pasar el 15, y va a llegar el 16, y vas a volver a decir, otra vez este año no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y por qué será? Pues será porque los hermanos no se organizaron, será porque el pastor, será porque nadie dijo, será porque... ¿Sabes por qué es? Porque a causa de todas las cosas que apagan al Espíritu Santo, tú no tenías fervor para poder servir al Señor. Y tú te juntas a mí y yo al otro y yo al otro, y entre todos no tenemos fervor para servir al Señor. Porque en el primer amor, Manolo, ¿cómo servíamos al Señor? A tope. Y lo que nos decían que nos vacilaban los aleluyas nos importaba, no nos importaba ni un pimiento. Y juntábamos la furgoneta para ir a la iglesia de gente de las calles, hasta las 2 de la mañana, hasta la 1 de la mañana, llevando a gente a sus casas para que escucharan la palabra del Señor. Pero veníamos de trabajar todo el día, No veníamos del domingo por la mañana que nos levantábamos. Después de trabajar, cogíamos la furgoneta, cerrábamos el rastro un poco antes para ir a buscar a uno que vivía a 20 kilómetros, el otro vivía a 15 kilómetros, el otro vivía a 16 kilómetros. Y cogíamos la furgoneta y nos íbamos cantando, aleluya, aleluya. Una señora holandesa que venía con nosotros, no sabía hablar castellano, y nos entendíamos con ese salmo. Y llenos del Espíritu Santo andábamos 80 kilómetros, como anda Alfredo, para poder venir a la iglesia. Y cansados, pero gozosos, porque estábamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuánto dinero tenía? Ni un duro. Y un día me dieron 50 euros y ¿sabes qué hice con los 50 euros? Si me dan hoy 50 euros, me compro unos tenis me compré una funda para mi Biblia. Porque para mí lo más importante de aquel momento era tener mi Biblia bien guapa, bien protegida. Porque las cosas estaban en su orden correcto. Dios estaba en primer lugar en mi vida. Y Alfredo dio la clave el otro día. Tenemos que orar. Todo lo demás es maravilloso. Pero la clave la dijo en una frase en el medio de todo lo demás. Tenemos que orar. Habló de los estudios, habló de no sé qué, habló de no sé cuánto. Pero sabes, todo es consecuencia del orar, del estar con Dios. Ora por tu hermano. Ora por tu hermano que es difícil de llevar. Y Dios te va a poder dar la posibilidad de verlo como Dios lo ve. Porque Él va a orar por ti, porque tú también eres difícil de llevar. Y dice que todos los discípulos tenían todas las cosas en común y era un mismo corazón, un mismo alma. ¿Qué unidad? Que tenían todas las cosas en común y ninguno de ellos era capaz de decir que era suyo algo. ¿Cuánto se amaba esta gente para poder llegar a decir, a callarse la boca, no decir que nada de nadie? Y dice que algunos vendían posesiones y las traían. Algunos se desprendían de lo que tenían. O sea, los que tenían eran generosos con los que no tenían. Si tú tienes de Dios, sé generoso con el que no tiene. Porque mañana, a lo mejor tú eres el que no tiene y el otro tiene y necesitas que el otro sea generoso contigo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Andad como es digno. Con humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y por qué le tengo que pedir perdón? ¿Por qué tenía que la mujer que fueron con el niño muerto junto a Salomón decir que no mates el niño, que se lo lleve ella? ¿Sabéis la historia? Dos mujeres, una cada una un hijo, uno se muere. La madre del niño muerto quiere que el otro niño se separe en dos. Y la madre de legítima dice que no se mate el niño. Que el niño siga vivo, aunque lo tenga ella y lo críe ella. Los que somos padres, un poquito podemos entender esto. ¿Sabes qué pasa? El niño permanecía vivo. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Para que el niño siga vivo. ¿Por qué tengo que renunciar a mis derechos? Para que la iglesia siga firme. Para que la iglesia siga unida. Porque la razón divide, y ya lo tenemos dicho varias veces. ¿De qué te vale la razón? La razón divide familias y hace que hermanos no se hablen. Y no hay mayor dolor que un padre que vea a sus hijos, uno mirando para un lado y otro mirando para el otro, sin hablarse. Lo que más rabia me da de mis hijos es cuando discuten entre ellos. Yo me imagino ver al Señor Jesucristo mirando a sus hijos. Y uno mirando para un lado y otro mirando para el otro. Pero si tengo cosas que no me podéis aguantar, soportarlas. Porque esto nos va a seguir manteniendo unidos y va a hacer que el Espíritu Santo nos llene y no se entristezca. No quiero ofender a nadie con lo que estoy diciendo, ¿eh? Y cuando esta semana toda, ya antes de que me dijera Valentín, ya llevaba pensando todo esto. Y tenía miedo de hablar esto. Tengo mucho miedo. Así que os pido perdón si en algo os he ofendido. Que Dios os bendiga.